antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, sistema operativo para la iglesia, nosotros somos familia real, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos pues un protocolo a seguir. El protocolo requiere la confesión de nuestros pecados. Primero de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, que una vez que nosotros confesamos nuestros pecados, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene un par de capas. Tiene una capa natural y una capa espiritual. La capa natural, pues el incrédulo no la puede entender porque es locura para el incrédulo. Y si nosotros estamos en la carne, pues no podemos agradar a Dios, y la parte que edifica de la Biblia para nosotros no nos sirve para edificación. Viene siendo más que todo un ejercicio académico el no confesar nuestros pecados. Se puede memorizar la Biblia, pero no causa crecimiento espiritual. Entonces, nosotros debemos seguir pues el protocolo divino, y el protocolo divino exige pues la confesión de nuestros pecados. Al confesar nuestros pecados, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la parte espiritual de la Biblia. Palabras espirituales comunicadas por medios espirituales para personas espirituales. Y la Biblia nos dice a nosotros que el que está en la carne no puede agradar a Dios, refiriéndose a la carnalidad, que es el estado de la persona, del cristiano sin confesión. Y también nos dice que Dios es espíritu, y el que lo adora, le adora en espíritu y en verdad. Entonces, vamos a tomar un minutito para que en la intimidad de nuestra alma, vamos a hacer uso de primera de Juan 1:9, como sacerdotes que somos de Dios Altísimo. Cada uno de nosotros es sacerdote de Dios Altísimo, tanto el hombre como la mujer, somos sacerdotes espirituales, nacidos de Dios, y de esa manera nosotros podemos pues abordar la gracia de Dios a través de esas provisiones de la confesión, para poder entender y crecer espiritualmente. Tomemos un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todo este plan que has diseñado en la eternidad pasada individualmente para cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos llegado al Apocalipsis 9:20. Estamos en la porción que tiene que ver con las trompetas. Tenemos tres series de juicios con los cuales desaloja Dios a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son los que se apegan al sistema cósmico de Satanás. El sistema cósmico de Satanás siempre ha existido. El sistema de las tinieblas es el sistema que tiene la política de Satanás para la raza humana. Y hoy vamos a ahondar eso un poquito más. Este arbolito del conocimiento del bien y del mal es la política de Satanás, conocida como la maldad, en la cual pretende Satanás hacer las cosas separadas de Dios. Y las personas que se apegan a este sistema, pues quieren hacer todas las cosas sin Dios. Básicamente no necesitan a su creador. Ellos pueden diseñar nuevos sistemas, y Satanás, claro, les ofrece una serie enorme de opciones. Entre ellas se encuentran las religiones, también se encuentran las diferentes filosofías, los puntos de vista mundiales, los cuales la persona puede abordar y de esa manera pues pensar que está haciendo las cosas de la manera correcta sin Dios. No necesita Dios para tener éxito en la vida. Claro está que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, regresa a gobernar en la faz de la tierra. Él vino por primera vez a ofrecer el reino a los judíos, y los judíos lo rechazaron, más que todo los líderes judíos, el Sanedrín. Estamos hablando de los componentes del Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todas las personas que estaban en el curubito del poder, pues a nuestro Señor Jesucristo lo hicieron a un lado, incluso lo llevaron a muerte, pues lo llevaron a la cruz. Y para eso él vino, pues para ir a la cruz, para pagar por los pecados, pero él no admitió ni quiso participar en el reinado de ese mundo. A él le ofrecieron el reinado, pero él dijo, mi reino no es de esta. Y cuando dijo de este mundo, no dijo tierra sino mundo, utilizó la palabra cosmos. La palabra cosmos, esta palabra cosmos significa el sistema organizado de Satanás, el sistema de la oscuridad. No dijo gay, esa es la otra palabra que se utiliza, de la cual viene la geografía, que es el mundo físico, sino el mundo organizado de Satanás, que es la política de la maldad, y es Satanás quien tiene todos los reinos de la faz de la tierra. Y él puede ofrecer su reino a las personas. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, él rechazó completamente esta oferta de ser el rey. Entonces, lo que pasó fue que después de él ser llevado a la cruz, él posterga su reino, que es el reino de Dios en la faz de la tierra, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir después del periodo de la tribulación que estamos estudiando en estos momentos. y junto con él venimos nosotros, los creyentes de la edad de la iglesia. Pero vienen todos los creyentes de la edad de la iglesia porque hemos obtenido, pues, como que dice, el pasaje a, o la entrada al reino de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo, pues, tiene vida eterna y le dio derecho de llegar a ser hijo de él. Pero la segunda herencia, esa es la primera herencia, la segunda herencia tiene que ver con el hecho de que si nosotros somos partícipes, pues, de la proyección de ese reino de luz durante el transcurso de nuestra vida aquí en las tinieblas. Somos embajadores de Cristo, embajadores de la luz en el sistema cósmico de las tinieblas y de la maldad. Entonces nosotros no estamos aquí para arreglar al mundo como estamos haciendo en Colosenses. Nosotros no estamos aquí para mejorar este mundo. Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio de nuestro Jesucristo, que es la oferta, la entrada al reino de Dios. Es la oferta a la vida eterna. Nosotros estamos aquí para pronunciar el reino de Dios, el reino de la luz, no el reino de las tinieblas. Entonces, tenemos que tener eso en mente como trasfondo en lo que estamos estudiando, porque este proceso que nosotros estamos viendo en Apocalipsis 9, 20 y 21, junto, comenzando pues con Apocalipsis 5, que habla de los sellos, después habla de las trompetas y después finalmente habla de las copas, tiene que ver con el sistema de desaloje de los moradores de la tierra que recibe nuestro Señor Jesucristo con su pergamino. Cuando recibe el pergamino, Él es el único que es capaz de hacerlo, Él es el único que califica para recibir el pergamino y es el título de propiedad de la tierra. Satanás se lo arrebató, ahora Él recibe el título de propiedad y ese título de propiedad contiene toda la función de desalojo de los moradores de la tierra que están anclados en la negatividad. Por más de que les ofrezca el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, ellos se niegan a creer. Pero también vemos que en ese transcurso de tiempo, de esos 7 años, cuando la iglesia está siendo evaluada en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, estas personas en la faz de la tierra van a ver millones y millones y millones de personas que se salvan en el transcurso de la tribulación bajo circunstancias horrendas. Millones y millones y millones de personas. Quedan millones y millones de personas que son moradores de la tierra, tienen un nombre específico por su negatividad, que se aferran a este sistema y no lo sueltan por nada. Incluso maldicen al Señor mientras más palo le da al Señor, más maldicen al Señor. No cambian de manera de pensar. Entonces, nos dice Apocalipsis 9, 20 y 21, y de paso, las trompetas ocurren casi en el medio de la tribulación, los 3 años y medio es cuando se pone la imagen, este hombre que es el dictador del Imperio Romano revivido. Pone la imagen al templo y se hace pasar por Dios, y esta persona, claro está, es la que tiene el poder extraordinario en ese momento. Entonces esto es lo que de eso está hablando de Apocalipsis 7, este es el final de las 7 trompetas, estamos en la 5ª y la 6ª trompeta, la 7ª trompeta lo que hace es desempacar los juicios de las copas, que son los juicios finales de los 3 años y medio posteriores. Son el libro de Apocalipsis, cuando habla de la tribulación, del periodo de la tribulación, son 3 años y medio que tiene los sellos y las trompetas y después viene todo el desaloje de las copas, pues, que son juicios extraordinarios, y pues, termina pues con los moradores de la tierra, acaba con todos los vestigios del sistema cósmico, no queda un ápice del sistema cósmico a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No va a tener nada de maldad el reino milenario, sino va a tener todo lo que es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Si viene con nosotros como gobernantes, si somos fieles, como dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, si somos fieles y somos evaluados por el Señor Jesucristo, dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Está hablando del gobierno milenario, del gobierno del reino de Dios, con sus incorruptibles que somos nosotros. Y una de las cosas, uno de los factores interesantes, es que nosotros, ya cuando regresamos con el Señor Jesucristo, ya el asunto del libre albedrío, de la abolición, ya no es el tema. Nosotros estamos alambrados con el Señor. No es asunto de que vamos a tener la opción de decirle no al Señor. Ya no. Ahora le pertenecemos a Él, somos Él, queremos hacer su voluntad. Y venimos pues con ese deseo ardiente de hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice con estas trompetas? Con estas trompetas que finalmente pues nos llevan a la mitad del periodo de la tribulación. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. O sea, es parte pues de todo el sistema cósmico. Recuerden que Satanás vino a robar, matar y destruir, y ellos no, eso no lo echan a un lado. Nosotros estamos viendo cómo la mente de un individuo puede ser cerrada de tal manera, puede ser influenciada de tal manera por la religión, por ejemplo, que los mismos musulmanes están matando a los musulmanes como perros los están matando. Hace dos días mataron a 150 más, pero asesinados, pues, y son de los suyos propios, simplemente por implementar un sistema de Islam más fuerte, más riguroso. Sí, o sea, es una locura, pero yo lo que el punto que les trato de dar a ustedes es que así de fuerte es la influencia del sistema cósmico de Satanás. Es fortísima, puede controlar la mente del individuo. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy, de los sistemas que propone Satanás para influenciar al mundo y mantenerlo separado de Dios, que no les brille la luz del Evangelio de Cristo Señor. Entonces, estos moradores de la tierra no cambian de manera de pensar, y mientras más intensos los juicios, más testaduras son, más arraigados a su resistencia a Dios. O sea, que eso no va a cambiar. Y lo que hemos visto, pues, como porque todo lo que vemos en Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento, y ya vimos la comparación que hicimos con las 10 plagas de Egipto, con lo parecido que son con estos juicios que tiene Dios para los moradores de la tierra. Recuérdense que el tiempo que utiliza Dios para evacuar a los moradores de la tierra y establecer su reino, también lo utiliza para llevar a juicio a Israel. A Israel lo trae a juicio por su transgresión, por su pecado, por las hechicerías, por las cosas que hizo Israel en el transcurso de tiempo que estaba puesto. Pero Israel va a ser restaurado como cabeza mundial, señoras y señores, porque Dios no ha terminado con Israel, ni va a terminar. En estos momentos Israel está dispersado bajo la diáspora, pero él va de nuevo a tener y ocupar su posición privilegiada que tenía. Entonces, estos moradores de la tierra, pues, son los que tienen que ser sacados de este sistema para que reine nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra con nosotros. Ahora, lo que quiero hacer, pues, es, como les dije anteriormente, la mención máxima que tiene la Biblia acerca de los demonios, que son los ángeles caídos, se encuentra en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nos hemos dado cuenta de que hay tres ataques satánicos, de ejércitos satánicos, y van a ser visibles. Los ángeles caídos van a ser visibles en sus ataques. Cosa que no nos debe a nosotros causar espanto, porque primero que todo no vamos a estar aquí. Segundo, que se han visto, los ángeles se han visto anteriormente en el transcurso de la época de Israel y en el transcurso de la iglesia primitiva se han visto ángeles. O sea, físicos, ángeles físicos. Y otra cosa interesante que les mencioné es que los ángeles son hechos directamente de la mano de Dios. Y los ángeles no necesariamente tienen que ser homogéneos en su configuración, como lo somos nosotros. Nosotros tenemos dos brazos, dos piernas, una nariz, dos oídos, etc. Hay personas que son un poquito raras, pero eso es freaks of nature, como dicen. Son cosas que debido pues a una mezcla mala de genes salió un disparate. Pero la mayor parte de personas, no importa que sean negras, blancas, grises, pues los que han pasado por mucha ceniza, son personas que en realidad, ¿verdad?, se reconocen como personas. Tanto reconocemos a la mujer como al hombre, no importa de qué raza sea. No es así con los ángeles. Él hace a los ángeles como él quiere. No todos tienen la misma configuración, aunque hay ángeles que sí tienen la misma configuración. O sea, son reconocibles para el ser humano como casi como seres humanos, en su belleza, en su estilo, pero hay otros que no lo son. Los utiliza Dios para su placer, para que hagan las cosas que Él quiere que se lleven a cabo. Entonces, lo que vamos a estudiar, y iniciamos esto la semana pasada, es ¿quiénes son los demonios? La pregunta que nos hacemos, ¿quiénes son los demonios? Y en la segunda porción vamos a ver los ataques satánicos en la historia humana, que son muy interesantes, y también vamos a ver y a concluir con un vistazo a los demonios y a los creyentes de la iglesia. Entonces, yo lo que quiero darles ahora es el incremento correspondiente pues al día de hoy. Comenzando con el hecho pues que la escritura nos permite saber que existe solo un arcángel, o por lo menos lo nombra la Biblia como tal, vinculado con la historia humana, en relación a la tierra, pues, y me refiero a Miguel, arcángel, y hay un ángel mensajero también, y ese es Gabriel, y está específicamente mencionado con el cargo de revelar todo el concepto de la revelación divina de Cristo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, quiero que sepan, es cuando se revela el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en lo que concierne al plan de Dios, este Gabriel tiene un lugar específico y una oficina específica para llevar a cabo la función de revelar las cosas de Dios. Gabriel es el ángel que explica a Daniel pues las visiones que ha tenido, específicamente la visión de Daniel en capítulo 9 y de Daniel concerniente a la 70ª semana. Recuérdense que todo el libro de Apocalipsis, señoras y señores, está anclado en el Antiguo Testamento. No hay nada en el libro de Apocalipsis que no podamos entender. Las figuras de visión que se utilizan, el simbolismo que se utiliza, todo está anclado en el Antiguo Testamento. es entendible para el judío, es un libro preeminentemente, pues, que lo utiliza la iglesia porque Dios quiere que nosotros sepamos estas cosas de antemano, pero una vez que la iglesia sea retirada, este libro va a vincular la iglesia con el Antiguo Testamento. Y eso va a ser algo que abre los ojos a los judíos que todavía no han cambiado de manera de pensar hasta que se les caen las escamas de los ojos para que puedan ver al que traspasaron. Y como dice la palabra, ellos llorarán por el que traspasaron, se darán cuenta que él era el Mesías y que de esa manera es que funciona. Entonces, también es Gabriel quien anuncia a María que va a dar a luz al Mesías, al Salvador. Tiene un puesto prominente este hombre. Entonces, este ángel. Ahora, como el más alto y más influyente de los ángeles, en la parte de los caídos está Lucifer, que sucumbió a la arrogancia. El primer pecado de una criatura es la arrogancia. Y la definición que yo les he dado acerca de la arrogancia es la siguiente. Mi plan es mejor que el tuyo. Mi plan es mejor que el del Señor. Eso es arrogancia. Y la humildad es tu plan es mejor que el mío. Nosotros como criaturas reconocemos que el plan de Dios para nuestra vida es superior en todo sentido al plan que nosotros podamos tener sin Dios. Pero en el momento que tú dices que tu plan es mejor, estás pegándote al sistema cósmico, porque eso es dos bandos. O tú tomas el plan de Dios o te metes al sistema cósmico. Y el sistema cósmico te garantiza la ruina, te garantiza que es el perdedor, especialmente de la segunda herencia. Vas a perder la segunda herencia siguiendo el concepto de este sistema. Entonces, eso es lo que estamos viendo entonces. Como el más alto e influente de los ángeles, Lucifer sucumbió entonces a la arrogancia. Narciso se la queda pequeño, como que dice. Es una arrogancia que esta persona, pues, Lucifer cree que todo se refiere a él. O sea que él fue el primero en salir con la idea de que todo giraba alrededor de él. Y lo expresó, pues, con esas cinco declaraciones de que iba a hacer, que él iba a hacer, ¿verdad? Que se encuentran en Isaías 14, 13 y 14. Y se los pongo aquí para que ustedes se den cuenta. Ese es Lucifer hablando. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios son los ángeles de Dios. Recuérdense que es un sinónimo de ángeles, hemos estudiado esta palabra concienzudamente y se utiliza de varias maneras, el contexto define, aquí está hablando de los ángeles de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Entonces, aquí tienen los cinco ares, el subiré al cielo, por encima de las estrellas, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré con las estrellas, a las nubes y me haré semejante al Altísimo. Entonces, él lo que está haciendo es rechazando el plan que tiene Dios y él trata de proponer su propio plan. Claro, una de las cosas que ocurre con este ángel, este super ángel, es que es súper inteligente y de la manera que Dios lo hace es precioso. Este es un ángel que ve la creación entera de la mano de Dios. O sea, que él está más cercano al trono de Dios en todas las cosas y se da cuenta de la magnitud de lo que Dios hace, pero es como ver a una persona profesional. No sé si a ustedes les gusta el golf y han visto a Tiger Woods pegarle a la bola de golf. Eso se para en la bola, mira para allá. Y es así. Y ¡pum! Cuando le pega esa bola, sale derechita. Eso es fácil. Eso lo hace cualquier persona. Eso es lo primero que uno dice, porque lo se hace fácil como lo hace él. Igual que le pasa a Lucifer, que le pareció fácil lo que Dios hacía, pero no sabe todo lo que viene en el trasfondo de lo que Dios hacía. Si tú agarras un palo de golf, y yo por reto que lo hagas, si no has jugado golf, agarra un palo de golf con una bolita en el piso y trata de darle ese latigazo para que esa bola salga volando hasta a donde tú quieres, 300, 400 yardas, 450 yardas, que de paso no lo vas a poder hacer, quizás 150 yardas al principio, ¿verdad? Pero esta persona tiene una capacidad extraordinaria de pegarle a la bola en el preciso lugar para que esa bola salga disparada derechito. Tú vas a hacer eso y lo que vas a sacar es sacate. No, la bola se te va a ir a la izquierda, o no le vas a pegar a la bola, porque no es tan fácil. Ese hombre desde los 4 años está jugando golf. O sea que todos los días, no sé cuántas bolitas al día le daba. Le pareció fácil, a la gente le parece fácil hacer lo que él hace. Es lo mismo que si ustedes me ven a mí jugar pickleball y dicen, ah, eso es fácil, mira, el pastor me da la bola porque me da la gana. Pero te metes ahí adentro y te vas a dar cuenta que no, que se te va la bola, que no le puedes pegar, que haces un desastre. Entonces, les digo esto porque a Satanás le parece, pues, que yo juego así, eso me lo puedo hacer. Eso no es nada, yo estaba ahí, yo sé cómo lo hizo. Ah, pues no sabe todo lo que está tratando. Una de las cosas que la arrogancia hace es que ciega al individuo. Y cuando el individuo se ciega, entonces va a cometer una serie de errores. Errores graves, pues, para su vida. Y nosotros, una de las cosas que deseamos hacer es crecer en el conocimiento del Todopoderoso para alejarnos de la arrogancia. Aquí, el que tiene el plan para nuestra vida es Dios. Nosotros, el plan de nosotros es ínfimo comparado al del Dios Todopoderoso. Bien, nosotros lo que hacemos es error tras error tras error. No, somos una máquina de producir errores porque no tenemos todos los factores, no tenemos toda la información, no tenemos todos los datos necesarios para tomar una información correcta, ni podemos ver más allá de nuestra nariz, no podemos ver el futuro. Nosotros no sabemos las ramificaciones que tiene cada una de nuestras decisiones. Dios sí. ¿Y cómo entonces nos guía con su palabra? Él nos dice, tú haz caso a mi palabra, conoce mi palabra y utiliza mi palabra. Y después nos dice, y Él hará que todas las cosas operen para bien. ¿Para quién? Para los que lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Los que lo quieren conocer. O sea, tú lo quieres conocer, tú tienes que venir a la iglesia y llenarte del conocimiento de la palabra de Dios. El sistema ya está hecho. Yo les he comentado a ustedes acerca del sistema de percepción dado por la gracia, que es el pastor y la congregación, la Biblia, los métodos espirituales, el Espíritu Santo, la transportación para llegar aquí, todo lo que tú tienes, la ropa, el tiempo necesario para que lo puedas hacer, etcétera. Ya todo está hecho perfectamente bien. Lo único que pide Dios de nosotros es positividad hacia su palabra, querer conocerlo. ¿Por qué? Porque Él es el que ha diseñado todas las cosas y tiene lo mejor, lo más excelso para nuestra vida. Nosotros no podemos hacer lo que Él hace por nosotros. Pero esto no es una religión. Como vamos a estudiar, la religión es la carta mayor de Satanás, que permite, bajo la arrogancia humana, que el hombre trate de vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. O sea, que mira todo lo que yo estoy haciendo por ti, Dios. Mira, la maravilla es que yo he dejado de comer para darle a los pobres. Yo he hecho esto y he hecho aquello. Con eso, pues yo les he hablado a ustedes de poner las cosas en perspectiva. Pon las cosas en perspectiva para que veas. Si las pones en perspectiva, te das cuenta de que eso es arrogancia. Que es el sumo mono de la arrogancia, la quintesencia de la arrogancia. Esta es la Tierra. Estos son unos cuantos planetas en este Sol que está aquí. Pero dice que en el Sol caben 1 millón de planetas Tierras. 1 millón de planetas Tierras. La Tierra tiene 7 millones de personas. Esto está en el brazo de Orión de la galaxia. Un sistema de estrellas pequeñito. De estos hay 600 billones de galaxias en el universo. El telescopio. Uy, lo tierra ni se ve. Y tú eres un puntito dentro del puntito miserable que ni siquiera se ve. Y tú le vas a decir a Dios, mira todo lo que yo estoy haciendo por ti. ¿Ah? ¿No es arrogancia eso? Él es el que te dice, él hizo así, hágase y se hizo. El universo entero, con todo lo que tiene. Y ahora nosotros vamos a decir a él todo lo que va a hacer. No, mejor recibe las instrucciones del Todopoderoso, pégate a la palabra de Dios y recibe las bendiciones extraordinarias que Dios tiene para tu vida. No porque le das billete a la iglesia, pero no te va a dar porque le das billete a la iglesia. Quédate con tu billete porque no te lo va a dar. Tienes que crecer. Él murió por tu alma, por tu corazón, y Él quiere que tú gobiernes con Él. Y para gobernar con Él tienes que conocer la política de Dios. Al conocer la política de Dios, te has dado cuenta que ya no estás en la religión. Ya no estás en la religiosidad. Ahora estás en un sistema diseñado por Dios, que es una relación íntima con el Padre a través de la mente de Cristo. Eso sí le interesa. La mente de Cristo le interesa al Padre, porque la mente de Cristo fue la que ganó la batalla. Jesucristo ganó la batalla en el palenque que se llama el corazón, en la parte que circula los pensamientos del alma. Y es lo que tenía, las normas y los principios que él adquirió en su humanidad, yendo a la sinagoga, yendo al templo, para recibir la información en su humanidad, porque como Dios ya la conocía todo, porque él es Dios Todopoderoso, pero en su humanidad tenía que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, en el conocimiento de Dios. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Hijo. El que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Nadie viene al Padre, sino por mí, dice nuestro Señor. Entonces, todo está perfectamente bien diseñado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es apegarnos a la palabra de Dios. Conocer tu plan. No te pongas a inventar, ni arreglar, ni el asunto de ir al hospital a ayudar a los enfermos. Que tú crees que vas a ganar puntos con Dios porque estás ayudando a los enfermos. O que fuiste a la cárcel a visitar a la persona de la cárcel y te está dando Dios muchísimos puntos por eso. No es lo que te va a dar puntos eso. Es el conocimiento de Dios. Lo que sucede es que cuando tú descubras tu don espiritual, te vas a poner a la disposición del Todopoderoso. Y para ti va a ser un privilegio. La bendición es que te da a ti el privilegio de ir a visitar la cárcel. Ese es el privilegio. Esa es la bendición. La bendición es que ahora Él te permite a ti ir al hospital a ver a los enfermos. No para ganar puntos, sino para predicar la palabra de Dios. Utilizar ese momento, que es un momento que es compatible con la gracia de Dios por las circunstancias en que se encuentra la persona, para que tú le digas la salida, para que le brille la luz, para que le des las respuestas. No para ganar punto con el Señor. Tú ganas punto con el Señor porque conoces la mente de Cristo. Él no ve la apariencia externa, Él ve el corazón del hombre. Si el corazón del hombre está vacío, no hay bendición. Cero bendición. El único que te puede bendecir con tu corazón vacío de las normas y los principios de Dios es Satanás y su organización, el sistema cósmico. Y te da todo tipo de bendiciones temporales, terrenales, infinitas, y cuando tú terminas esa vida, se te acabó todo. Ahí se fue todo lo que tenías. Pasaste y viviste engañado por el sistema cósmico, por el sistema de Satanás. Dándote las cosas de este mundo temporal, tú creíste que ya estabas haciendo lo que tenías que hacer, y eres muy buena persona. Ayudas a todo el mundo. ¡Wow! Fulanito de tal, es una maravilla. Eso es privado. Si tú cuando conoces a Dios, tú lo vas a hacer sin que nadie te lo diga. Coñadito, tú ayudas a las personas que tú puedes, a los que te pone Dios enfrente, y las cosas son diferentes, pero no van a ganar puntos con Dios. Y es lo mismo que tú le das dinero a la iglesia para ganar puntos con Dios, y si yo le doy para la obra, Dios me tiene que decir. No te van a decir, si tu corazón está alejado de Dios, la boca de Dios está cerca de mí, pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra de Dios. No te puede bendecir sin su tono y sus principios en tu corazón, porque tú no tienes la capacidad necesaria para que Él te bendiga. Él siempre funciona con la capacidad. Recuérdense eso, si tu capacidad es adquirida como la copa de David, tu copa se va a rebosar con las bendiciones de Dios. Pero si no tienes la copa construida, ¿a dónde va a poner? ¿Qué te va a dar? Si te da, te vas a enloquecer. Entonces Él no te lo va a dar. El que sí te lo va a dar es Satanás. Ese sí te lo va a dar. Entonces tenemos que abrir los ojos para quitarnos toda esa religiosidad de arriba, porque eso es una tontería y una pérdida de tiempo extraordinaria, que nosotros no tenemos tiempo para eso. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que este ángel en particular, que es el adversario directo de Dios, él y la organización completa de ángeles, que son millones y millones de ángeles, no sabemos si son millones de ángeles, son un tercio de los ángeles del cielo, se enredó de tal manera con sus habilidades, con su inteligencia, su talento, que se engañó a sí mismo, y todo ese síndrome nos enseña una de las grandes características de la arrogancia, que la hemos estudiado con lujo detalle, y me refiero a la autodecepción, ¿okay? Al autoengaño. Cuando tú tienes arrogancia, te engañas a ti mismo. Nosotros nos rascamos la cabeza y nos decimos, pero ¿cómo es posible que este ángel, que es la máxima expresión de Dios cuando lo hace, el más exaltado de los querubines, el que estaba en el trono de Dios, el que tenía ya todo a su disposición, ¿cómo es posible que este hombre se crea más que Dios? Es la arrogancia. La arrogancia causa eso, pues. La persona se pierde en la arrogancia y de esa manera, pues, queda ciego. En esa condición pensó que podía gobernar el universo mejor que Dios, y por eso expresa sus deseos de esa manera. Yo seré, yo haré, yo subiré, etc. Entonces el deseo de Satanás es el de ser Dios, de ser adorado como Dios. ¿Ha logrado el objetivo hasta la fecha? Sí, la Biblia le habla y se conoce como el Dios de este mundo. ¿Cuántas personas en el mundo hay que siguen a Satanás y su organización? ¿Ah? En diferentes formas, tanto en la religión como en la filosofía, como en los puntos de vista mundiales. Están apegados a Satanás, y a él es el que lo venera, que eso es lo que él quiere. Claro está que ya este conflicto angélico ya está ganado. Nuestro Señor Jesucristo gana el conflicto angélico por lo que sostenía en su corazón, en su alma. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de sostenerlo, el que él sostenía, porque la Biblia se reconoce como la mente de Cristo. Señoras y señores, esta es la mente de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso tiene que transmitirse a nosotros. Nosotros tenemos que pensar con Cristo en nuestro corazón. No vas a ser religioso, no va a cambiar tu personalidad, no vas a ser una persona que te cambie la voz porque ahora estás tan cerca del Señor que las demás personas se tienen que hacer la venia porque tú eres fulano. Perdónalos, que ellos no saben lo que hacen, Señor, que te cambie la voz. Eso es esa arrogancia, primero pensar de esa manera, y esa persona tiene un complejo impresionante de superioridad porque ha llegado a tener la comprensión de estas cosas. Es la superpulga del universo. Es uno de los 7 billones de personas que está anclado. ¿Va a hacer algo con eso? No. Le va a enseñar a Dios. Él le va a enseñar a Dios, maravilloso que es Él. ¿Ah? Cuando ni siquiera califica en virtud de su nacimiento. Porque su nacimiento nace con alma y con cuerpo. Sin espíritu, separado de Dios, condenado para siempre. La ira de Dios está sobre él. Por eso nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta persona cuya ira de Dios permanece sobre él, está diciendo a Dios lo maravilloso que es. Hemos visto que aún la persona justa que trata de vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras de bien humano, utilizando la ley mosaica, La Biblia dice que lo que le trae a Dios son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia son trapos sucios de menstruación. Aquí te traigo, Señor, mira todo lo bueno que dice. Eso es labor humana. Nosotros sabemos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por Dios. Olvídense de hacer las cosas por Dios. Lo que tienes que hacer es conocer a Dios. Permite que las instrucciones divinas te guíen. Una vez que tú creces, te vas a poner a disposición porque lo vas a amar. El asunto, lo que pasa es que Dios funciona con amor. Y a medida que lo vas conociendo, lo vas amando. Y lo vas amando, y lo vas amando, y te es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces tú mismo te pones a su disposición para que seas utilizado por Él. Utilízame, mi Señor, aquí estoy a tus pies. Tú eres mi jefe, tú eres mi creador, tú eres mi Señor, tú eres mi todo. Entonces la actitud cambia poderosamente. Nadie te lo tiene que decir, ni el pastor te tiene que orquestar, porque tú eres como persona madura en el Señor, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y Dios, el Espíritu Santo, te va a guiar para que tú produzcas el bien divino que Él preparó de antemano para que anduviéramos en Él. ¿Sí se dan cuenta? Entonces cada uno es orquestado directamente por el Señor. El pastor simplemente te da la información. El cocinero y el mesero que te sirve la comida para que tú te alimentes y crezcas espiritualmente. Y eso lo tenemos que tener en mente para quitarnos de arriba toda esa religiosidad y ese asunto. No estoy diciendo que es malo hacerlo. Tú lo vas a hacer, pero tienes que hacerlo de la manera correcta. Sí, porque Dios es el que da los dones. Si Dios te da el don, por ejemplo, de ayuda, adivina qué va a pasar cuando tú crezcas espiritualmente. Vas a ayudar y te vas a salir corazón. Y va a ser una fuente inagotable de ayuda. ¿Por qué? Porque tú duermes y el día siguiente estás regenerado. De nuevo estás lleno de la palabra de Dios, lleno de las cosas que Dios te ha dado a ti. Pues estás con ánimo, con deseos de hacer las cosas de Dios. Es Dios el que nos guía a nosotros, no el pastor. El pastor simplemente te alimenta. Un pastor te guía. Hay personas que cuando recién comienzan a caminar, necesitan un poquito de guía del pastor. Pero generalmente, si la persona viene rutinariamente a las clases de Biblia, no necesita tener una muleta. Lo que necesitas es conocer la palabra de Dios, y la palabra de Dios se está hablando y te va fortaleciendo y va viendo las cosas de una manera completamente diferente. Nos dice, pues, y las cosas que Dios ha preparado para ti son extraordinarias a medida que tú creces. ¿Por qué? Porque comienzas a ver con los ojos de la fe, con los ojos del corazón. Y por eso yo siempre les hablo de ese versículo bíblico que dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Esto funciona en amor. No es religiosidad, ni golpe de pecho, ni gozar para que Dios me bendiga. No, ámalo, conócelo, ponte a su disposición. Tú mismo, no lo tienes que decir a nadie, aunque la gente te dé el aplauso, aunque te dan el tal, que es una maravilla, no va a querer. Entonces, el deseo de Satanás es el de ser Dios, de ser adorado como Dios y de guardar las cosas de acuerdo a su propia voluntad sin Dios. El asunto es que Dios le dio tiempo para llevar a cabo sus proyectos y le permite tentar a otros ángeles y seguirlos, que fue lo que pasa en la eternidad pasada, antes de la creación. Entonces, y por un periodo de tiempo, el cual nosotros desconocemos, pudo atraer a un tercio de los ángeles del cielo a seguirlo. Los ángeles del cielo estaban en la presencia del Señor cuando Él creó todas las cosas, y se maravillaban y se regocijaban con la creación del Señor. O sea que el orden de la creación es Dios, que siempre ha existido, crea a los ángeles primero, y después crea la materia. O sea que es el proceso. Entonces nosotros no sabemos exactamente cuántos ángeles existen. La Escritura nos dice que hay miriadas y miriadas de ángeles, o sea, millones y millones, quizás millones de ángeles. Pero hay un tercio de esos siguieron a Satanás en su rebelión, y los que siguen a Satanás se les conoce como ángeles caídos o demonios. Y eso es lo que estamos estudiando en este momento. Esta es una pequeña porción de lo que es angelología. Teológicamente, esa es la cosa que nosotros estudiamos, pues, en el seminario. Son los que se alinearon, pues, con Satanás, y tienen varias organizaciones y tienen varios líderes entre estos ángeles caídos. Estos ángeles tienen apariencias diferentes, de paso. Y nosotros vemos descripciones angélicas en la Biblia que para el ser humano, pues, son grotescas. No son, como les dije la semana pasada, como los angelitos de la Renaissance. Los ángeles que pintaban en la Renaissance, ya que eran los angelitos, los bebecitos con las angelitas. Del Renacimiento, esa es la cosa, sí. Yo les di descripciones de los poderosos ángeles que tienen cabeza de águila, tienen cabeza de hombre, tienen cabeza de toro, o sea, cabeza de león, o sea, que son completamente grotescos. Tú lo ves, ¿y eso qué fue? O ángeles que están llenos de ojos. Y ya hemos visto que no son descripciones alegóricas, es la configuración perfecta de esos ángeles. Dios sí se los diseña de esa manera. Entonces, aquí vemos que nosotros no sabemos cuántos ángeles existen, pero sí sabemos que un tercio de ellos siguieron a Satanás. Y ya hemos estudiado algunos de estos. Pues, por ejemplo, sabemos que Apolión o Abadón es el líder de los ángeles que fueron restringidos y aprisionados en el abismo. Estos fueron los ángeles que en esa convocación que se hace en el cielo con estos ángeles, ellos deciden infiltrar a la raza humana. Deciden infiltrar a la raza humana para tronchar la venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne, para que ya no fuera un ser humano 100%, sino fuera mitad angélico, mitad ser humano. Y por eso Dios mandó el diluvio y esa población completa acabó con la civilización completa. Solamente 8 personas fueron las personas que sobrevivieron. Pero los Benija Elohim, que son un signo de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y con ellas copularon. Y con ellas subieron estos famosos grandes hombres de la antigüedad, que de paso la mitología griega utiliza mucho esos hombres para llevar a cabo pues el empuje de la mitología. Pero eran grandes hombres y Dios tuvo que destruirlos porque era maldad, todo era maldad. Esos ángeles eran criaturas súper inteligentes que a todas las personas con las que se hablaba se las llevaban. Imagínense, por ejemplo, un Fidel Castro por 10, la labia que tenían estos ángeles. Nadie se les escapaba. Y si nadie no les presentaba la verdad, pues se los llevaban. Y los seguían muchos. Y de esa manera, pues, a la final Dios tenía un hombre que era Noé, y él con su familia, pues son los que son salvos para hacer una nueva civilización después del diluvio. Entonces, el asunto es que este es el líder de los ángeles que fueron restringidos, opresionados en el abismo, y otro de los nombres de líderes de ángeles caídos es Belcebú. También hay una traducción de Belcebú como el señor de las moscas. En Mateo 12:24 dice: pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Baal, el señor, Baal, viene de la palabra Baal. Y entonces, o sea que hay líderes entre los ángeles caídos, y ellos llevan a cabo la política de Satanás. Todo ese sistema de las tinieblas, ese sistema operante, se conoce como las tinieblas. Aunque brilla el sol allá afuera, es las tinieblas, porque es lo que atrapa la mente del individuo. El individuo sin el conocimiento de Dios siempre va a seguir atrapado, siempre va a ser utilizado y vive en la ignorancia. Yo les he comentado a ustedes que lo peor que puede existir es una persona ignorante. La persona ignorante es la más fácilmente manipulada y la que menos gana, la que más duro trabaja, porque es manipulada. Puedo ser ignorante, por ejemplo, del inglés. Si eres ignorante del inglés, tu posición no va a ser tan exaltada como si lo hablaras. Si hay personas que son muy capaces, yo he tenido personas que trabajan conmigo que son muy capaces pero no hablan inglés, y yo tengo un deseo ardiente de hacerlos managers, pero no puedo porque no se pueden comunicar con las demás personas. Pero de que pueden, uff, muchísima capacidad, pero no pueden por falta, por ignorancia del inglés. Y todos nosotros somos ignorantes de un lado u otro. Todos somos ignorantes, nosotros no sabemos todas las cosas. O sea que ignoramos ciertos aspectos pues de las diferentes rutinas o de las diferentes clases de empleo que existen o trabajos, etcétera. Pero lo que no se puede perdonar y lo que nos hace a nosotros inferiores, y lo podemos decir de esta manera posicionalmente aquí en la tierra, es no conocer al Señor. Si tú conoces al Señor, el Señor te garantiza que te va a bendecir. Tú estás lleno de la palabra de Dios, Él te bendice, porque Él bendice su palabra donde se encuentra. Y tú en tu corazón te has llenado de la palabra de Dios, tú recibes las bendiciones de Dios sin tenérselas que pedir, porque esa es la política de Dios. Yo siempre les he pintado esto como una colmena, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios viene por el oír, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y a medida que te llenas de fe, te llenas de oro, plata y piedras preciosas, de verdad, te llenas de la luz, te llenas de las cosas de Dios. Y finalmente esta persona ya no camina por lo que ve, sino que camina por fe, por el contenido de las normas y los principios de Dios en su corazón. Es una persona de principios. Esa persona no puede ser engañada. ¿Qué puede engañar una persona que está llena de principios y sabe las cosas de los que son malos? Primero, que no pierde tiempo porque no va a hacer caso de lo malo. Lo discierne así de rápido. ¿Lo ven? No, eso no me interesa. No va a perder el tiempo. Eso es una babosada. Tú mismo te lo dices porque tienes la verdad en tu corazón. Eso es fácilmente discernible. Entonces, esta persona, claro, no está anclada con las cosas de este mundo, sino que ve lo que Dios tiene preparado para él. Esa persona va directamente a lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ama a Dios y crece. Cuando termina y sale de aquí, es la vasija de honor que habla la Biblia y se lleva lo único que te puede enseñar, llevar de la paz de la tierra con valor. Lo único. La mente de Cristo. La fe. Es lo único que te puede llevar. Y cuando Dios te vea, cuando Jesucristo te evalúe, Él va a evaluar su mente en ti. Oro, plata, piedra preciosa. Esto es más precioso que el oro que perece. Es una persona muy, pero muy valioso para el Señor, porque lo más difícil para Dios es que la persona crezca espiritualmente. Hacer un milagro no es nada para Dios porque no requiere pues de la dado humana. Él es soberano y puede hacer el milagro así. ¿Quién lo para Dios? Si Él es todopoderoso. Pero no se puede meter con el libre albedrío de la persona. Porque si lo hace, el conflicto angélico termina y gana Satanás. O sea que el libre albedrío tiene que permanecer. Entonces la persona tiene que tomar su propia decisión para conocer a Dios. Y los impedimentos van a ser innumerables allá afuera. Los impedimentos van a ser todos. O sea, porque Satanás tiene una plétora de cosas que te puede ofrecer a ti impresionante para que tú no vengas a conocer al Señor. Te mantiene distraído. Como los niñitos que lo mantienen con la flotita ahí también. Pues, hoy en día pues le das una tableta para que esté jugando en Nintendo lo que juega. Pues. Ahí lo tienes embobecido, ¿no? Y eso es lo que hace Satanás con nosotros. Que nos tire cosas para que ahí estemos tranquilos. Y no escojamos lo que vale la pena, que es conocer al Señor. Entonces, finalmente sabemos que Dios lo llamó a juicio y lo halló culpable y determinó una sentencia o castigo para estos ángeles caídos y para Satanás. Ese asunto que podemos ver en Mateo 25:41, que nos dice, entonces dirá también a los de izquierda, apártense de mí, malditos, al lago de fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos. Eso todavía no existe. Ya lo hizo, pero todavía no está ocupado. Va a estar ocupado después de la tribulación y después del milenio, cuando a la final Él lleve a todas estas personas al lago de fuego. Entonces, donde nos damos cuenta que Dios ha preparado al lago de fuego, es aquí, en este versículo bíblico, que ya la sentencia ha sido pasada, pero ahora estamos pasando por un juicio de apelación. La historia humana tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Satanás culpa a Dios de ser injusto, porque ¿cómo puede ser que un Dios amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego? Entonces Dios, en su beneficencia, pues, ¿ya? Le dice, bueno, vamos a crear un ser inferior a nosotros, a ustedes los ángeles, para que con el libre albedrío ellos son los que determinen si Dios es justo o si es injusto. Claro está que ya nosotros sabemos cuál es el resultado. Entonces, ahí vemos que Dios ha preparado el lago de fuego a Satanás y sus ángeles, y esos son los demonios. Y ahora, si el lago de fuego ya ha sido preparado, como lo vemos en este versículo bíblico, esto nos deja saber que está ubicado en un lugar específico que existe, o sea, en algún lugar, pero que está vacío en este momento porque Dios no ha llevado a cabo la sentencia que le ha dictado a Satanás. O sea, que hay un paro en la ejecución final de la sentencia, de manera que la historia humana pues encaja perfectamente en el hecho de que la sentencia ha sido postergada. La historia humana, si yo les pongo una diapositiva aquí y le pongo otra diapositiva arriba, se dan cuenta que el transcurso de la historia desde el inicio de Adán hasta la final, la revolución Gog y Magog, está perfectamente bien ubicada dentro de la otra diapositiva que tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Es más, yo se los he puesto en el pizarrón, y si ustedes se han dado cuenta cómo funciona todo esto, cómo en estos momentos la fiscalía, que es Dios, está presentando su caso con la iglesia. Ya presentó su caso con el Señor Jesucristo, que ganó, le ganó a Satanás en la cruz, y lo hizo aquí arriba, señores y señores. La muerte de cruz es cruenta, es difícil, la persona se ahoga, ¿okay? Pero lo que la mayor parte de las personas no habla es de que qué clase de vida tuvo que tener el Señor Jesucristo para llegar allá. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque las tentaciones que él tuvo fueron innumerables y nunca pecó, ¿okay? Ya en la final fue llegar a la cruz, y por la felicidad que tenía en su corazón sufrió la cruz. Les digo eso porque cada pedacito de fe tiene felicidad. A medida que tú vas conociendo al Señor, más feliz eres. Genuina, genuina es la felicidad de Dios. Que de paso vamos a estudiar mañana. En ese tema estamos mañana precisamente. Ya hemos estudiado la felicidad falsa del mundo, ¿verdad? Que es temporal, terrenal, infinita, y la felicidad de Dios que es encapsulada en qué y quién es Dios. Dios inmutable, que no cambia. Nuestra felicidad entonces no depende de ninguna circunstancia humana. No depende de tu mujer o tu marido si eres su mujer, no depende de tus hijos, no depende de tu trabajo, no depende de tu salud, no depende de ninguna circunstancia de la vida para mantener la felicidad perfecta de Dios. Porque está encapsulada en qué y quién es Dios. Extraordinaria, es la felicidad perfecta de Dios. Vamos a estudiar más adelante, pero esa es la felicidad que nos da Dios a nosotros a medida que crecemos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Hasta qué? Hasta llegar a ser un hombre maduro en Cristo. Se te va a quitar todas las babosadas de la religiosidad y los golpes de pecho, y que tú eres más grande que los demás y tú estás más apegado a Dios, y viene aquel como peca y te pones a juzgar a las demás personas y no te das cuenta de que tú eres también pecador y que por la gracia de Dios eres lo que eres hoy en día. ¿Okay? Lo que tienes que hacer es incitar y animar a las personas a que vengan a conocer al Todopoderoso para que ellos tengan lo que tú estás encontrando, para que sepan que Dios es Todopoderoso y Él es el que da, y su misericordia es infinita, porque Él es infinito. Y Dios a nosotros nos ama y nos da una y otra oportunidad. Entonces, tenemos que tener todo esto en mente, pues, para vivir una vida tranquila, vas a vivir una vida relajada. Cuando tú no juzgas a una persona, vas a estar feliz. Porque si tú juzgas, estás buscando acuerdo a tus estándares. ¿Ah? ¿Y quién eres tú para juzgarte acuerdo a tus estándares? ¿A quién? Si Jesucristo mismo no juzgó, va a juzgar después, pero ahorita no juzga. Ahorita simplemente está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero Él no vino a juzgar, Él vino a salvar, Él vino a redimir. Y nosotros somos de Cristo, estamos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué cambias entonces de manera de pensar? No juzgues. Lo que tienes que hacer es animar a que la persona comience a conocer a Dios. Y permite que la palabra de Dios cambie a la persona. Eso es algo maravilloso dentro del matrimonio también. No trates de cambiar a tu cónyuge. No lo hagas, te vas a meter en un problema. Permite que la palabra de Dios cambie a tu cónyuge. Ah, eso es otra cosa. Ahora viene por dentro. Ahora él va a cambiar porque él quiere cambiar y sabe que es bien. Es algo muy interesante porque hay personas que tratan de hacerlo y tú no piensas, ¿quién te ha cambiado a ti? ¿Quién te ha cambiado a ti? ¿Eh? Antes de conocer a Dios, ¿te cambiaba alguien? No, sigues siendo la misma persona cometiendo los mismos errores porque tienes el mismo programa, tienes las mismas normas y principios que tenías anteriormente. Hasta que las normas y principios no cambien, tu comportamiento no cambia. Vas a tener los mismos resultados con la misma programación que tenías anteriormente. Cuando esa programación cambie para la programación perfecta de la palabra de Dios, otra cosa. Estás hablando ahora de un aristócrata espiritual. Estás hablando de una persona que verdaderamente, wow, tú lo ves y vale la pena. La aristocracia es algo maravilloso y nosotros somos la mayor aristocracia que existe en la faz de la tierra. Recuerden que Jesucristo es el Rey de Reyes, señores, señores, nosotros estamos en Cristo. O sea que cuando se habla de protocolo y aristocracia y cosas estas, aunque tú no sientas que eres aristócrata, que eres, que estás en la familia real de Dios, estás en la familia real de Dios. Conoce las normas y los principios para que te comportes de la manera que Él quiere que te comportes. No porque el pastor te lo diga, de nuevo, porque yo simplemente soy otro hombre con un don espiritual, como todos los demás. ¿Quién aquí, si el pastor dice que no peca, está siendo mentiroso? La verdad no está en él. O sea que aquí todos pecamos y no hay ni uno, no hay uno solo bueno. Entonces, el asunto es que aparentemente Satanás acusó a Dios de ser injusto, de no darle a Él una oportunidad para demostrar lo que Él puede hacer gobernando a los ángeles, al universo y finalmente a la tierra y sus habitantes. Ya la tierra pues había sido creada y fue creada antes de la caída de Satanás. Eso está descrito en Job 38:4-7. Se va a poner porque hay personas que a veces dicen, bueno, pero ¿cómo es esto que todavía no estaba? Fíjense la descripción que tiene Job. Cuando nuestro Señor habla con Job, Él le hace unas preguntas a Job para que él tome su lugar, pues, después de todas las cosas que le están pasando y se dé cuenta de quién es quién. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia, si tienes sabiduría. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Imagínense para hacer la tierra, si para hacer aquí el cordel, hoy en día utilizamos a nivel, ¿verdad? Pero antes se ponía el cordel para que saliera la cosa derecha. El cordel de toda la tierra, ¿quién lo puso? El jefe. ¿Okay? O sea, ¿quién tendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se sientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Piedra que se utilizaba para la construcción en aquellas épocas. Se ponía la piedra angular y de ahí salía la esquina y de ahí salía el edificio. Cuando, aquí está el motivo por el cual sabemos que los ángeles estaban ahí. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, esos son los ángeles de Dios. Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Se lo pone ahí con un i copulativo en el hebreo. Este i copulativo dice que estas son las mismas personas que están cantando de júbilo, los hijos de Dios, que son los ángeles. Ahí estaban los ángeles cuando Dios hizo todas las cosas, cuando hizo el universo entero. Y pegadito a Dios, ¿quién estaba? Lucifer, ahí estaba viendo todo. Dice, es fácil. Dame el palo a mí que yo me voy a echar. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues, es mucha la información. Fíjate que Dios conoce del universo entero, de los 600 billones de galaxias que existen en el espacio sideral, que son enormes. Hay estrellas que son 1,000,000 de veces más grandes que el Sol. ¿Ah? En otras palabras, en uno de esos soles caben 1,000,000 de soles. O sea, imagínense el tamaño del espacio sideral y de estas galaxias que existen y de los huecos negros que existen, todo lo que existe, pues, que se ha descubierto. ¿Ah? Lo hizo así el Señor. Hágase y se hizo. Ya está. ¿Ah? ¿Quién de nosotros le puede decir al Señor lo que va a hacer, lo que no va a hacer? ¿Ah? Esa arrogancia es hasta el punto que nosotros lo hacemos. Estamos siendo adoración del sistema público en nuestro corazón. Y se expresa en arrogancia. Yo voy a hacer esto. Yo voy a ser como el Altísimo. Ahí está Satanás. Yo subiré, yo haré, yo voy a arreglar el problema de los pobres en el mundo. Señor, si me das 70 millones de dólares, yo acabo con la pobreza. Y la palabra dice, los pobres los tendrás contigo siempre. No dice menso para que no, pues, no caiga después ahí. Pero eso es lo que sucede. Los pobres los vas a tener contigo siempre. ¿Por qué hay tanta pobreza? Nosotros sabemos que dentro de la cristiandad hay pobreza. Pobre es espíritu. ¿Por qué? Porque no quiere conocer la palabra de Dios. No porque no está disponible. Una cosa es ser pobre físicamente, otra cosa es ser pobre de espíritu. Porque pobre de espíritu, tú eliges ser pobre. Es como el perro, un hound dog. ¿Cómo se llama ese perro que tiene la piel así grandota, unas orejotas así grandotas, que son como cazadores? ¿Cómo le llaman esos perros? Hound dog. Sí, ¿verdad? Que tiene la piel larga, así. Son muy, muy simpáticos, muy lindos. Y este perro se sienta y resulta que estaba en una viña de espinas. Y la espina se le clavaba y lo único que decía es se quejaba porque le estaba clavando la espina. Pues no, era demasiado flojo para levantarse, perezoso, no se quería levantar, solamente se quería quejar. Eso pasa con los cristianos hoy en día. No se quieren levantar, están pasando problemas y no quieren escuchar la palabra de Dios. Ahí está toda la solución, ahí está la solución de nuestro Creador. Yo sé que algunas personas se quejan de algo, se tienen que quejar, pero todo el mundo se queja, ¿sí o no? Me duele aquí, me duele allá, estoy cansado. Siempre nos estamos quejando de algo. Dale gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, porque lo malo sirve para lo bueno. O sea que eso es algo que nosotros también tenemos que aprender. Es algo maravilloso, la palabra de Dios es espectacular. Vamos a parar aquí, seguimos pues después de Job con el reto de Satanás a la justicia de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer tus preceptos, para conocer tu plan, para conocer tu política. Gracias por la información concerniente a los ángeles caídos, Señor, para saber cómo funcionan y qué son, quiénes son y cómo nosotros tenemos que ejecutar tu plan y conocer cómo funcionan ellos y que a nosotros no nos pueden hacer absolutamente nada, cosa que vamos a desarrollar en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias y que todo sea para la gloria y honra de tu amado, nuestro Señor Jesucristo, en su nombre te lo pedimos. Amén.